reflexionar de esto y de muchas más cosas esta noche con Edu Vidal, que está por aquí. Hola, Edu, buenas noches.
Hola.
Está Susana Guas también. Hola, Susana, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está también nuestro portero de cabecera, Esteban. Hola, portero, buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Todo muy bien.
Me alegro. Y tiene que estar también por ahí Sandy Segurola. Hola, Sandy, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tengo muchas ganas de escucharos sobre todo esto, porque cada hora que pasa, cada día que pasa, bueno, pasan cosas nuevas y se puede... Cuantas más visiones y las visiones que nos hagan pensar, siempre van a ser bienvenidas. Antes de hablar de todo esto, quería que Alfredo desde Barcelona... Es que no hay un día tranquilo en Barcelona, hoy parecía que era un día así medio tal... Pero por lo que sea, no. Los compañeros del Mundo han publicado en su versión web hace unos minutos unos artículos que leo aquí. Bueno, Barça Leaks se titula Las brutales exigencias de Messi al Barça. Y entrecomillado, que sientan la espada sobre su cabeza. Cierro comillas. Hola Alfredo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya tenemos la portada del Mundo de mañana, que habla de Barça Leaks, los archivos secretos del club, y pone en portada incluso un mail que envía Jorge Percour, que es uno de los abogados de Leo Messi, a Josep Maria Bartomeu, Óscar Grau y Román Gómez Puntí, con conocimiento para Jorge Messi. Es la renovación que hace el Barcelona, la última renovación que intentó hacer con Leo Messi en el 11 de junio del 2020, y que, como recordarás, en el 2021 provocó la salida de Messi porque no acabó de firmarse cuando estaba previsto firmarse. En la misma se habla de una negociación de 3 temporadas hasta el 2023 con posibilidad de una prórroga solo unilateral por parte de Leo Messi. El salario del futbolista se reduce un 20% fijo y en el 2020-21 y se recupera un 10% en la temporada 21-22 y otro 10% en la 22-23.
Esto por la pandemia, pero, claro.
Sí, por el año de la pandemia. Sí, sí. Pero se exige que se le pague un 3% de interés. Hay que tener en cuenta que el salario neto de Messi en el verano del 2020 era de 74,9 millones de euros. Se incluía la petición de un palco privado para la familia de Leo Messi y de Luis Suárez, y unos vuelos privados en Navidades a Argentina para toda la familia. Cláusulas por desarrollar, dice este mail. En caso de que se produjera la rescisión del contrato antes de terminar la temporada 22-23, se garantiza el cobro de las cantidades aplazadas anteriormente a través de una indemnización donde se incluyen las cantidades aplazadas más intereses. Se habla de un bonus solo por firmar el contrato de 10 millones de euros a cobrar el 30 de junio del 23. Bueno, hay ciertas cosas que hay que matizar y que ir contando, porque evidentemente era un jugador que quedaba con contrato libre. Cláusula de impuestos. Todas las retribuciones se verán aumentadas en caso de subida de impuestos. Es decir, le pedía al club que si hubiera un incremento de impuestos, se hiciera cargo de ellos el Fútbol Club Barcelona. La cláusula de rescisión la eliminamos y fijamos la cantidad simbólica de 10.000 euros. Es decir, querrían tener las manos libres para acabar su vinculación cuando quisieran. Por otra parte, también habría asuntos por tratar. La renovación del contrato de Pepe Costa, que era un asistente personal del propio Leo Messi, para ajustar su duración del contrato. Firma del compromiso por parte del club con Rodrigo Messi para abonar las comisiones pendientes de pago, el hermano de Leo Messi, estableciéndose 2 plazos en septiembre del 2020 y noviembre del 2020. Y atención, porque el diario El Mundo habla también de nuevas informaciones que van a publicar en los próximos días sobre las negociaciones de Neymar y Gerard Piqué.
Neymar porque ya no está. Lo de Piqué seguramente será bastante
bueno, Messi llamativo. Tampoco está, ¿eh?
No, y Messi tampoco está. A ver, que las cantidades serán, si ya se publicó el contrato de Messi y todo el dineral, con lo cual las cantidades pues tampoco
bueno,
se
hablan más que nada, sobre todo, de los vuelos privados, de los palcos privados, de esas condiciones que iba poniendo, de los intereses de a cobrar de un 3% sobre esas cantidades aplazadas y de las exigencias del futbolista, en esto que todo se ha conseguido a través de las denuncias que existen en torno al Fútbol Club Barcelona y a la investigación en torno a Josep Maria Bartomeu. Información de nuestros compañeros Orfeo Suárez y Esteban Urreiztieta.
Esto es que no sé, no entiendo muy bien el momento y el uh-huh. porqué ahora de todo esto.
No hay fútbol.
Ni sé, ya, seguramente. Ni sé tampoco de dónde viene. A ver, quiero decir, la exigencia de Messi de tener un palco en el Camp Nou, joder, pues tampoco es que me llame poderosamente la atención. ¿Un jet privado para ir con toda la familia argentina? Pues hombre, tiene dinero para pagárselo, pero joder, pues es Leo Messi, pues no sé, en esas alturas yo supongo que, pues vale. Lo de recuperar.
Quizás fíjate tú, y cuentan que se negó Bartomeu cuando una de las exigencias era que la cláusula bajara de 70 millones a 10.000 euros. De hecho, recordarás que la cláusula, no sé si te estoy hablando de memoria, si era de 350 o de 500 cuando ya se negoció las cantidades que no se llegaron a firmar. Es decir, que esa es una cláusula que no aceptó en ningún caso Bartomeu porque dice, oye, no puedo pasar yo a la historia por el presidente que deja que se te marche por 10.000 euros este futbolista. Y luego que condona unas cantidades un 20% y luego recupera 10 más 10 más un 3%, no sé, creo que entra dentro de la lógica bancaria, ¿no?, y de los intereses, no sé, yo creo que hay más espectacularidad que otra cosa, pero me llama la atención el momento, ¿no?, y cuando ya Messi se ha marchado. Sí, es verdad que él exigía que estuviera Pepe Costa en el club, que tuviera ciertas prerrogativas, pero bueno, no dejaba de ser un jugador fundamental.
Perdona, es que no, si es que contra él, a ver, esto es, joder, esto se lo dice a los niños, Susana seguro que se lo ha dicho a sus hijos, y Santi y Esteban se lo dice, y Edu también a los suyos, contra el vicio de pedir,
el vicio de pedir está la virtud de no dar.
Claro, joder, o sea,
no, incluso habla de los primeros contratos firmados, incluso El Mundo también habla de los primeros contratos firmados donde había una desproporción entre lo que cobraba Messi y las cláusulas abusivas de vinculación del Barça, es decir, que también un poco están explicando que todo la carrera tuvo un proceso hasta todo esto, pero evidentemente nadie le puso una pistola al Barcelona para firmar todo esto. Son un intercambio de correos en los que un bonus de fidelidad de 10 millones de euros por firmar con la Carta de Libertad. ¿Alguien cree que a estas alturas 10 millones de euros de Messi es una barbaridad con la Carta de Libertad? Bueno, no sé, a mí me parece que hay
barbaridad, ¿no? Pero joder, yo por primas de fichaje he escuchado mucho.
¿10 millones?
No sé, ya sé que siendo
por Messi.
Las cantidades de Messi ya sé que es vamos, está tirado de precio.
Es más caro, es
bueno,
más caro.
Pues esto más lo otro, lo
75
otro,
75 millones netos.
Y todo va sumando, ¿no?
Pero vamos.
Pero
dime qué te parece fuera de lógica, Susana, del mejor jugador del mundo en el año 2020.
Yo solo sé, Alfredo, que el fútbol se puede llevar como lo hacía Bartomeu o como lo hace Florentino. Si tú cedes...
No, pero yo te pregunto... Preguntando que de todo lo que te he dicho yo, dime, oye, esto es una pasada. Es decir, que cobre 10 millones de bonus por un contrato en libertad, ¿te parece un exceso? ¿Que cobre un 3% por aplazar un 20% del dinero que tenía que cobrar, te parece un exceso? ¿Que tenga un palco en el Camp Nou?
Claro, no. Bueno, supongo que son todo cosas que van sumando y al final llevan al Barça en la...
No, pero yo te pregunto, ¿algo de esto te parece anormal? Yo creo que hay muchos jugadores que tienen un palco y me imagino que muchos clubes en Inglaterra, sobre todo, que es complicado conseguir entradas.
Sí, hombre,
me parece que
lo
es
del
más
palco
habitual.
Desde luego debe ser lo de menos.
Sí, no, el palco, no lo veo. Oye, que igual me estoy un poco loco yo, ¿eh? Santi, ¿a ti te sorprende algo de todo esto, de las exigencias?
Hay dos preguntas. Si me sorprende lo que he escuchado del contrato de Messi, de sus peticiones, o si me sorprende el momento en el que aparece.
Las dos, sí.
Bueno, yo creo que estamos en un momento procesal donde tengo la impresión, ¿eh?, donde cada una de las partes del Barcelona, me refiero a Laporta por un lado y Bartomeu por otro, de alguna manera a través de la prensa pueden dirimir sus decisiones, ¿no?, los problemas que han llevado al Barça hasta aquí. Me parece que forma parte de una estrategia, no puedo decir de quién, me lo imagino. Y evidentemente hay que decir que el señor Messi se marchó hace un año del Barça, que no juega en el Barça. No sé las condiciones que ha puesto en el Paris Saint-Germain, pero algunas eran parecidas a esta.
Supongo.
Y quizá algún día aparezca en L'Equipe o en cualquier otro periódico una filtración de su contrato. En cualquier caso, sí que me parece muy caprichoso lo que pide Messi, evidentemente, las cifras son altísimas.
Como todos.
Pero evidentemente se llegan a estos caprichos En gran medida, primero, porque Messi no es un futbolista, es una corporación. Y segundo, porque el Barça se lo ha permitido. Es decir, el Barça le ha firmado contratos uno tras otro. Y Messi, sabiendo lo que es como jugador, lo que representa para el Barça, probablemente llegó un momento en que pues estaba, se sentía en condiciones de pedir lo que probablemente no es normal en el fútbol. No lo sé, no sé ya lo que es normal o lo que no es normal en el fútbol, pero te quiero decir que digamos que lo relevante de este caso es el momento en el que aparece algo que sinceramente yo creo que a nadie va a sorprender. Y sin embargo, sí que se va a comentar.
Llamadme loco, pero yo alguno me dirá, puede ser una filtración del bando de Bartomeu. Y digo, bueno, vale, para que se vea que sí, que él firmaba lo que firmaba, pero porque las exigencias eran estas y si no Messi se marchaba, entonces había que hacer el esfuerzo y ya está. O dices, es una filtración del bando de Laporta. Digo, pues también te lo creo para que se sepa por qué se le escapó Messi, porque claro...
¿Qué sueldo tenía Messi ese año, Alfredo?
75 millones
netos
pero
por
yo
temporada.
Tengo la sensación de que la filtración, perdona Edu, tengo la sensación de que la filtración viene de la investigación que se está realizando ahora con Bartomeu, el Barça Gate y todos los datos de José María Bartomeu, y que esto puede llegar desde los juzgados, es decir, no es ni Laporta ni Bartomeu, ninguno de los dos sale, bueno, quizás Bartomeu pueda salir un poco justificado, pero me da la sensación de que es al margen, o sea, estos son correos que se envían entre los dos y es documentación que está en los juzgados y la verdad es que desde los juzgados
de todas formas convendría digamos seguir la pista de filtraciones anteriores que ha habido en el caso de Messi, cómo y quién las ha publicado, y entonces más o menos uno tendría la pista, pero eso es lo de menos, la verdad, la realidad es que estamos hablando de algo que por una parte en el barcelonismo hace daño
sí,
por las cantidades de las que habla, segundo por la situación en la que está el club y en la que de alguna manera se atribuye esta situación a dos partes. Una, a la junta directiva que llevó al club a una deuda de 1.200 millones de euros y dos, a Messi porque se excedió, por decirlo de alguna manera, en sus peticiones. Digamos que está en la mirada del hincha común.
Le daña la imagen de su estrella.
Es que hay bastante interés en alguna parte del Barça en que la imagen de Messi sea dañada. Eso no tengo la menor duda. Pero es que salen dañados todos. Sale dañado el club, sale dañado Bartomeu, sale dañado Messi, sale dañado todo el mundo.
Yo creo que con esto se intenta perjudicar a Messi, entiendo. Porque leyendo la noticia, a todos parece que nos parece desorbitadas las peticiones de Messi. Yo si las analizo una por una prima de renovación de 10 millones en un futbolista con ese salario,
no me parece
una locura. Un jet privado para viajar en vacaciones, quiero decir, pero un ejecutivo de cualquier empresa con un sueldo alto, una buena consideración, digamos, en España, que se desplaza de Madrid a Barcelona, firma con la empresa los viajes de regreso a su casa,
billetes de ida y vuelta,
una vez a la semana, una vez cada dos semanas, pues en un futbolista con un salario por encima de 100 millones de euros brutos por temporada
y un interés del 3%
sobre una, no me parece tan raro que firme un jet privado. Pero fíjate, sí me parece lo del palco privado, tampoco me parece descabellado.
El palco es lo de menos.
Sí, me parece lo más llamativo, Alfredo, me parece que en el esfuerzo que piden los clubes a sus jugadores en pandemia, Messi intente recuperarlo con intereses. Es decir, no solo no renuncia a la bajada salarial en la pandemia, no, sino que lo recupera con intereses.
Acuérdate que aquello no fue reducción.
Cuando Susana hablaba del Madrid de Florentino, el Madrid se bajó, los jugadores bajaron su sueldo.
Parece un escándalo que un futbolista...
No, un escándalo.
Primero es un intercambio de información. Es decir, el abogado le dice, oiga, como hemos hablado tal y que cual, no sé cuánto. Es que luego a lo mejor le contesta el Barça y le dice, bueno, en vez del 3 es el 2 y tal y que cual. Porque aquí nadie regala dinero y no dejan de ser los últimos años de contrato. A mí me parece, decía Santi, yo creo que hace daño al Barça. Primero al Barça, porque todo esto salpica la inspección.
Pero sea llamativo o no, eran las peticiones de Messi en esa última renovación. Entonces, si esto llega al periodista del mundo que lo publica, pues yo lo publicaría.
Tú coges esto y lo que te queda es o le pagas esto o se va. Estas son las exigencias.
El momento,
y ya estaba.
Claro,
a mí no me parece.
Espera, dime, portero.
No, a mí no me parece, o sea, yo nunca firmé un contrato de esas cantidades. A mí lo que me da la atención
es... Qué pena, porque si no viviríamos...
¿Seguro?
Muy bien. No, no, estuviste cerca, ¿no?
Pero sí, no, para que entendáis, ¿eh? Si estás en Almería y te ficha un jugador y te dice, no, es que me ha pedido, te dice, presidente, me ha pedido un coche, un Q5, por ejemplo, me acuerdo, un jugador. No, es que
piso, otro
me ha pedido...
un alquiler.
Claro, un alquiler. No, es que, mira, las primas, jolín, si no te importa, Esteban, en vez de pagarlas este año, te las pagamos el año que viene, y si te debo 1.000, te voy a dar 1.100. ¿Qué te parece? Nos haces un favor así a título individual. Los palcos, bueno, es un capricho para demostrar que es el gallito del corral y tiene unos privilegios, que el dinero no lo es todo, sino unos privilegios que digan todos, mira, Messi tiene esto y los demás no. Bueno, entiendo que son unos caprichos, obviamente es subido exponencialmente al resto de los mortales que jugamos en primera, pero no dejan de ser caprichos, yo creo que aquí Messi no sale para nada perjudicado. Quizá hay dos cosas que me llaman la atención. Una es la cláusula a 10.000 euros, que eso me parece que es inadmisible, que lo firme ningún club.
Y dos, decir que sale gratis cuando el
claro, y luego claro, hay otra cosa que yo escucho mucho y que creo que no es legal, o a mí por lo menos no me dejan nunca. Todo el mundo habla de... va a ganar esto neto. No, no, él tiene que tener una cantidad bruta. Brutas. Porque Messi, Esteban, Aitor, tributamos. Y tributamos nosotros.
Yo o sea, sí, hay que tener lo
un
juro,
contrato
por
bruto.
Dios.
Bruto. No, no, quiero decir, el contrato de Messi no son 75 netos, son X bruto. Luego ya se reducen, pero por eso pues que tiene que haber una cantidad
bruta. 52% de imposición en Cataluña. Eso. Pero
bueno,
fíjate,
cada
Esteban.
Uno, sí.
Fíjate, perdona Esteban, fíjate tú que has comentado un tema, a mí sí me llama la atención que ellos sí que exigen que si la tributación le cambia, sea
claro,
el club el que se haga responsable.
Claro,
eso
claro,
sí me llama la atención.
Porque tú firmas un bruto, Alfredo, firmas un bruto, y yo, cuando empecé a jugar en el Oviedo, pagaba 52%, luego si tenías hijos te bajaba tal. Sí. Entonces tú imagínate que ahora pagas, imagínate el máximo, no sé si es un 45 o un 46, pero mañana
no,
entro
no,
en el
no,
Oviedo,
más
digo,
50.
No, no. Claro, entonces, claro, por eso hablo de que hablas de un contrato siempre bruto. Y por eso los jugadores se protegen. Si sube, a mí me subes el porcentaje al bruto para que me quede el neto correspondiente.
Pues mira, sí. me está diciendo que hay muchos clubes, ¿puedo decirlo o no puedo decirlo? Sí, en el Madrid, por ejemplo, que creo que cobran en neto y el club es el que se apaña con los impuestos.
En el Madrid negocian, suba o baje los impuestos.
Tú cobras 10 kilos. Que suben los impuestos, tú cobras 10 kilos.
En el Madrid negocian una cantidad neta. O sea, negocian una cantidad, yo voy a cobrar 6 millones de euros netos y a partir de ahí calculan los impuestos que le tiene que transferir al futbolista para que el futbolista se haga cargo de
bueno,
esos
claro,
impuestos.
Bueno, claro, tienes que pagar tú. Sí, sí.
Y el decir, contrato
esto, pero, esto funciona
pero
también
tú cobras
en
lo
cualquier
que
trabajo. Puedes ir y decir, sí. Oiga, yo quiero 1.500 euros. Y para que yo reciba
pues
1.500 euros,
en la
haga cuentas y piense cuánto tenga que pagarme usted a mí.
Edu, claro. Estaría en la línea de lo que pedía Messi.
Pero tiene razón, oiga, Esteban. Claro. El contrato de las cantidades son brutas porque quien
son
tributa
brutas.
Es el trabajador.
Bueno, pero claro. Te estoy diciendo que el Madrid negocia que al final le dan lo limpio y a él le importan los impuestos. Pues estás diciendo lo mismo. El jugador lo que le está diciendo al club es decir, oiga, si suben los impuestos, usted se hace cargo de esa subida. Es lo
eso
mismo
es.
Que está haciendo el Madrid.
El caso
o sea
aquí,
no
el
hay
caso
nada
aquí es
normal.
Es el momento en el que sale esto.
No, el momento, punto uno, es parón de selecciones.
Por supuesto. En el parón de selecciones hay muchos que se echan a temblar porque
no, pero seguro que los compañeros del mundo esta información la tienen desde hace algunos días,
no lo sé.
O cuatro o cinco días por lo menos.
Y,
pero al momento.
Esto también te demuestra que todos miran por lo suyo, como es normal, ¿no? Pero lo de Messi confirma que hay cuatro jugadores con amor al club, amor verdadero, se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? El problema, como digo, es quién se lo da, quién se lo permite, pero los futbolistas, por otra parte, viven en un mundo irreal, se creen que hay una manivela que va dando billetes y esa máquina no
pero
existe.
¿Sabes cuál es el problema, que Susana? Que es que si en alguno de estas renovaciones que están publicadas aquí, Bartomeu o quien fuera el presidente le dice no, es que no pasa nada, porque
claro.
Eso se lo va a firmar otro. O sea, va a haber otro que le va
no,
a decir,
bueno,
sí, yo sí.
O sea, tendríamos
pero,
que...
Yo no estoy tan de acuerdo
cuando,
con Susana. No estoy tan, yo no creo
una Susana, cosa, que solo una cosa, Alfredo. Cuando el Madrid renuncia a los 50 goles de Cristiano Ronaldo, que la gente se pone las manos a la cabeza, ya sabéis por qué es por algo. Es por algo. Es por
pero
cosas como
una
esta.
Cosa, Susana. Claro, yo no
ceder
creo que Messi
ante
sea...
tanta demanda.
O sea, Messi es tan pesetero como yo, es decir, una persona que valora el dinero como lo tiene que valorar, pero no creo que se haya movido por el dinero. Precisamente él, a lo mejor su entorno puede que sí, pero no porque no, lo hubiera no, ganado en cualquier club.
Pero vamos a ver, perdona, hay un gesto.
¿Quién se ría del comentario? Precisamente aceptaba una rebaja de un 50% en el Barça y se fue a pesar de que
bueno, eso es lo que decía. Aquí lo que estoy viendo, Alfredo, es que él dice después de
a quién.
Messi,
a quién.
Eso es lo que decía, pero eso no llegó a llevarse a cabo el 50%.
Lo tendrás que decir tú por Messi.
No, no, pero que eso no se llevó a cabo. Yo lo que veo en estas peticiones...
No, eso se negoció.
Bueno, lo que veo en estas peticiones...
Pero no dejes cosas en el aire que no son... No dejes dudas sobre cosas que son ciertas.
Lo que veo en estas peticiones publicadas...
Perdón, Messi acepta un 50% de rebaja y el club, a pesar de todo, no le puede pagar. Sigue.
No, eso es lo que dijo Messi.
Bueno, no, eso es lo que dijo el Barça también.
Nadie lo dimitió.
Eso es lo que dijo el Barça también.
Lo que digo es que en estas peticiones lo que se ve es que un jugador, después de no sé cuántos años en el club, 20 años o no sé cuánto ha estado Messi desde que llegó en cadetes, 16. Con 15 años, después de 16 años, lo que dice es que cuando el club, en pandemia, como todos los clubes de España, le pide un esfuerzo, él dice, yo me bajo el sueldo, pero a mí me lo devuelves con un 3% de interés. Que eso para Messi, ¿qué puede suponer? Después de
y para el Barça no lo sé. Bueno, cada uno tiene su dinero, es como
para el Barça,
oye, ya tienes mucho dinero, ya trabaja gratis, eso ya.
Pero bueno, vamos, ¿a ti te parece una sangría para el Barça un 3%?
A mí no me parece.
Bueno, a mí me parece lícito en un trabajador,
pero no me parece que luego vendamos que el amor al club, el no sé qué, el tal, pues sí, son trabajadores como todos, entonces, pero ya está.
Si un 3% es quitarle amor al club, es que me parece que
vamos a ver si
no un 3%, tampoco lo de
No hagáis demagogia, da igual, si es que estamos aquí hablando de cifras,
¿cuántos futbolistas juegan por amor al arte? Perdón,
ninguno.
¿Cuántos futbolistas juegan por amor al arte en el fútbol español?
¿Y quién trabaja por amor al arte? Nadie, tampoco, pues es que es así.
Vale. No,
es Esteban, que se fue al Oviedo
recogiendo
para el primero con el Almería, por ejemplo.
Luego no digamos que hoy este ha nacido...
Puyol, que se marchó.
El día que Esteban pidiera dos entradas para su familia, le podrían decir, está pidiendo unas exigencias.
Pero que pasaba pasa lo mismo con Messi, que no sé qué, no sé cuántos. Y Cristiano, mira, el ejemplo que ponía, pues también, por diferencia tampoco quería
titular,
mucho al club.
Cuando leía el titular, me parecía escandaloso.
Lo que entendió Florentino es que ningún jugador estaba por encima del club.
Exacto. Bueno,
¿qué tiene que ver Florentino ahora con
no,
eso?
No, nada.
La corporación.
Nada. Bueno, Alfredo, seguiremos pendientes.
Florentino lo hace todo tan bien que no saldrá nunca en el mundo.
Lo hace mal.
Pero no saldrá nunca en el mundo. Ya se encargarán.
No lo sé. Seguiremos pendientes los próximos días. Pero vamos, no hagas planes mañana o pasado.
Digo para que no quede en el aire la insinuación. Digo, dilo claro o no.
No, pero digo, no veo que salga nunca, ¿no?
No lo sé, yo creo que ha salido muchas veces.
Bueno, no lo sé. Estoy contigo ya mismo, Santi, pero es que tengo que hacer el farol. Alfredito, hablamos los próximos días, pero no hagas planes. Porque...
No, mañana habrá que ver segunda parte, tercera parte, lo de Piqué, lo de Neymar y compañía. Así que tranquilo, Edu, ve afilando las
barras. No, si parece que te molesta la información.
Un abrazo, Alfredito.
A mí no. A mí las interpretaciones, no la información.
Ojalá cobráramos la mitad de lo que se publica en todo esto. Un abrazo, Alfredito, hasta mañana.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
Y Susana Guas y Edu Vidal y Santi Segurola y nuestro portero Esteban. Y perdona, Santi, para cerrar el tema del Barça te dejo con el palo en la boca.
No, que cada club y cada periódico, cada emisora de radio, cada televisión tiene sus relaciones, sus conflictos, sus filtraciones. Y generalmente no son privativas solo del Barcelona. Yo recuerdo que cuando el Mundo filtró los papeles de Cristiano Ronaldo, que al director de entonces, lo ha reconocido él, Pedro García Cuartango, se le presionó para que no los publicara. De hecho, fue destituido prácticamente inmediatamente después. Estas cosas pasan en el periodismo.
Sí, sí. Por desgracia, hay que añadir, pero sí, pasan.
Y las publicó, hay que decir, ¿eh?
Y las publicó
los papeles.
Y fue para adelante. Bueno, veremos a ver qué es lo que se publica en los próximos días. Hoy, de momento, los compañeros del Mundo es lo que publican, las exigencias de Messi para seguir en el Barça.
Hemos enfadado a Alfredo.
Y demás. No, pero Alfredo no se enfada. Alfredo no se enfada, pero se enfada porque le esperan unos días intensos. Siguen siendo intensos en Barcelona. Mira que ahí va todo bien y todo tranquilo, pero... Es parar el fútbol, chico, y pasan un montón de cosas. Oye, quiero escuchar también vuestra reflexión en torno a lo que viene pasando desde el pasado domingo. No sé si decir de varios días antes. El domingo es cuando se juega el partido, pero desde antes, es verdad que se venía hablando del derbi. No sé si todo eso llevó a lo que ocurrió. ¿Qué responsabilidad podemos tener, como dice el Atleti, que pide a todo el mundo, bueno, no lo dice, pero pide a los periodistas, también a los medios de comunicación, una reflexión profunda sobre todo esto. Hoy el Atleti ha emitido un comunicado contundente, pero en el que emitía también ese mensaje de una reflexión a todo el mundo. Quería preguntarle a Jano Mori. Hola, Janito, buenas noches.
Hola, Aitor, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
El comunicado es contundente, es verdad que llega, oye, dos días tarde seguramente, porque esto pasó el domingo, pero bueno, es un comunicado contundente en el que el Atleti manda muchos mensajes.
Sí, ya estaría hecho de manera privada, pero oficialmente y de manera pública lo hemos conocido unos minutos pasados las 5:30 de la tarde. Te resumo rápidamente, aunque tú lo has hecho al principio del programa. El Atlético de Madrid condena rotundamente los cánticos inadmisibles que una minoría de aficionados realizó en el exterior del estadio. Unos pocos no pueden manchar la imagen de miles y miles de atléticos que apoyan a su equipo con pasión y con respeto al rival. Estos cánticos nos provocan una enorme repulsa e indignación. En el Atlético tenemos tolerancia cero con el racismo. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades para ofrecerles nuestra máxima colaboración en la investigación de los hechos y reclamar la identificación de las personas que participaron para proceder a la expulsión inmediata de aquellos que sean socios del club. Y dicho esto, Aitor, termina, como tú decías, con una reflexión. Aunque estos hechos no tienen la más mínima justificación, lo que ha sucedido en los días previos al derbi es inadmisible. Profesionales de diferentes ámbitos generaron durante la semana una campaña artificial encendiendo la mecha de la polémica sin medir la repercusión de sus acciones y manifestaciones. Y finaliza diciendo: nuestra decisión es firme y rotunda y no nos detendremos hasta expulsarles de la familia rojiblanca porque no pueden formar parte de ella.
Esto es lo que dice el comunicado del Atlético de Madrid. Quería invitar esta noche a alguien que sabe mucho de esto. Insisto, no es el primer caso, lo conocemos, seguramente no sea el último. Esteban Ibarra es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Señor Ibarra, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Le parece lo suficientemente contundente el comunicado que nos acaba de resumir mi compañero Jano?
Bueno, yo el comunicado me parece bastante positivo, lo que no exime de las responsabilidades legales que pueda tener el propio Atlético de Madrid. Es decir, la ley está ahí y está desde el 2009. Y es que he escuchado también otro tipo de comentarios como que no hay responsabilidad porque se han producido los aledaños. Yo pido que la gente se lea la ley, ¿eh? De hecho, uno de los redactores de la ley fui yo. O sea que...
O sea, lo que pasa en los aledaños del estadio también es responsabilidad del
club. Exactamente, que se vea el artículo 2, punto C, que se vea, en fin, una serie de derivadas del articulado y se plantea los aledaños y los autobuses que tengan como punto de llegada el estadio. El estadio, el recinto deportivo. Entonces, ahí había que haber adoptado una serie de medidas previas y, además, aquí también hay responsabilidades por parte del ámbito de la seguridad. En fin, yo lo que hemos pedido, cuando hemos puesto la denuncia, pues hemos puesto dos denuncias. Una a la Fiscalía de Delitos de Odio, la gente que no se equivoque, es una concentración con manifestaciones, con expresiones racistas, y es un delito de odio por el 510 del Código Penal.
Y eso perdone, señor Ibarra, para ir cerrando asuntos, para que la gente sepa que esto no es gratis, que si te pillan, esto no es gratis. ¿Qué le puede costar a una persona proferir insultos, por ejemplo, racistas como los que vimos el otro día?
De 1 a 3 años de prisión.
Vale.
Y 6 meses de multa. Solo en el ámbito penal. Luego, en el ámbito administrativo, si no se alcanza a esa responsabilidad punitiva penal, pues en el ámbito administrativo estamos hablando de infracciones graves o muy graves, donde la más tenue pues son 3.000 euros y de ahí a 60.000, incluso, pues depende, las muy graves pueden llegar a varios cientos de miles, 650.000 exactamente.
Vale. Ha habido, bueno, ya nos ha contado las denuncias que han puesto. El Atleti...
Dos. Por un lado la Fiscalía de Delitos de Odio y por otro lado a la Comisión Estatal contra la Violencia, con una carta dirigida al Secretario de Estado para el Deporte. Es decir, que con todo esto yo creo que es bueno que el Atlético saque este comunicado, pero es que llueve sobre mojado. Y la prevención existe, la intervención para neutralizar este tipo de problemas se debe de dar, Recordemos que este mismo año, hemos tenido saludos nazis en el Manchester, que les cerraron la UEFA, me parece que cerró una parte del estadio. Y luego hubo también insultos racistas en la final de las juveniles a un chaval de la cantera del Madrid, también por su color de piel, por ser negro, en fin. Y
luego, pasa que es verdad que últimamente, claro, es que la gente, creo que era Susana la que lo decía anoche, al final es verdad que pasan cosas, le pasó a Iñaki Williams en Cornellá, le pasó a Carlos Acapo en Granada, el jugador del Cádiz, pero yo recuerdo, así haciendo memoria, solo se paró o se dejó de jugar un partido, creo que se paró, ¿no? El del Rayo Vallecano por los insultos a Zozulia en su momento, por los insultos nazi, aquel partido se paró. Pero no tengo constancia de más.
No, bueno, luego hay otros resultados que son bastante dolorosos, o sea, desde un punto de vista, que la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona haya archivado la denuncia que se
por ejemplo, exacto, en el Barça Madrid por insultos a Vinicius.
La semana pasada archivó el tema. Yo creo que esto hay que ponerse serio.
¿Pero por qué se archiva? ¿Porque no se localiza a...?
Bueno, es lo que ha dicho los Mossos. Bueno, ya me da un ataque de risa, ¿no? O sea, que los Mossos en un estadio como el Camp Nou, con cámaras por todos los lados, no puedan identificar a los autores de los gritos racistas, de los insultos racistas dentro del estadio, pues bueno, es... En fin, no hay palabras, ¿no? Creo que está habiendo una permisividad dentro del estadio. De hecho, desde el COVID para acá, esto está mucho más relajado que con anterioridad. Y, bueno, pues esto puede ser la gota que colma el vaso. Insisto que me parece muy bien el comunicado del Atlético de Madrid. Pero que sepa todo el mundo que en diciembre hay un juicio monstruoso a 82 ultras que participaron en esa reyerta tumultuaria que acabó con la vida de Jimmy aquí en el Manzanares. Entonces, yo creo que es hora de poner orden en el fútbol y primero no confundir con los aficionados, que es que no es que sean respetables, es que son nuestros amigos, es que son nuestras familias, es que estamos todos en el fútbol, por favor.
Sí, sí, pero
lo que sobra es los ultras.
Pero yo también me he encontrado con gente, hablando con gente, hablas con unos con otros, y la gente que va al campo y que ve a esa gente tal, tiene miedo de señalar. Pero tiene miedo, claro, de señalar porque yo conozco al que grita, pero es que el que grita también me conoce a mí. Y la gente tiene su miedo.
Exacto. Bueno, comportamientos heroicos, ninguno, ¿eh? A pedir comportamientos heroicos, ninguno. Lo que tienen que hacer los responsables, no todos los estadios, entonces, ¿para qué tienen los coordinadores de seguridad? Pues hay coordinadores de seguridad, está el personal del propio club, en fin, en los informes se tiene que trasladar a la Comisión Estatal Antiviolencia. Vamos, lo primero que tiene que hacer la Secretaría de Estado para el Deporte es poner en funcionamiento el Observatorio del Racismo, la Violencia y la Intolerancia en el Deporte, de la cual yo soy miembro y desde hace más de 7 años no nos convocan. Y eso es realmente una vergüenza.
Pasa que,
una
vergüenza. Igual que todo esto se a ver, evidentemente, porque es lo que ha pasado este fin de semana, y evidentemente el racismo es algo a erradicar en nuestra sociedad, por supuesto, y seguimos teniendo un problema con esto, aunque no lo queramos ver, y mucha gente tiene un problema, aunque no lo quiera ver, y lo tiene en su cabeza. Pero bueno, esto es un asunto. Pero que no sé si al mismo nivel que esto o no, está que un estadio o parte de un estadio tenga que acordarse de los hijos de un futbolista, o de la mujer de un futbolista, o de los padres de un futbolista.
Pero vamos a ver, esto está previsto en la ley, ¿eh? La ley es bastante integral.
Ya, pero que yo todos los lunes, señor Ibarra, yo todos los lunes recibimos o nos llega un papel de se van a investigar o se van a denunciar cánticos en no sé qué. Pero al final eso se va, y yo no sé si hay alguien sancionado por eso, si hay alguien en su casa con una multa de no sé cuánto, si alguien ha entrado en la cárcel.
Pues realmente yo la información que tengo es que los expedientes se dilatan en el tiempo y acaban
archivándose.
Vale. De ahí la importancia de que la Comisión Estatal contra la Violencia y el Racismo, pues hombre, funcione y funcione de manera diligente, porque al final, por un lado, tenemos la responsabilidad de hacer una pedagogía de la convivencia, de la tolerancia, de llevarse bien, de respetar al prójimo. pero hay límites, para eso están las leyes, entonces las leyes hay que cumplirlas, y es lo que les estamos pidiendo a las instituciones que tienen el poder para cumplirlo. Sí, cuando dicen, bueno, la Liga lo resolverá, no, la Liga puede denunciar como hemos denunciado nosotros, pero poco cosa más, es decir, quien tiene esa autoridad sancionadora es la Comisión Estatal, que a su vez lo propone a los delegados de gobierno, y es el gobierno el que pone la sanción.
Señor Ibarra, le agradezco mucho que atienda la llamada del Radio Estadio Noche de Onda Cero. Joder, es que nunca le llamamos para nada bueno, la verdad. Ojalá la próxima vez sea así. Se lo agradezco de verdad, ¿eh? Un abrazo grande.
Mi labor, muchas gracias a vosotros.
Un saludo, hasta ahora.
Un saludo.
Bueno, pues así están las cosas. Mira, de lo que me queda claro es que esto no sale gratis. No sale gratis. Y que nos quede claro a todos y que le quede claro a todo el mundo en su casa. Esto no sale gratis. Del dicho al hecho hay un derecho también. Dime, Jano, perdón.
No, quería explicar una cosa que creo que es importante, Aitor, muy rápidamente. Bueno, yo voy al estadio 3 horas antes de que empiece el partido. En este caso era las 6 de la tarde cuando llegué al Metropolitano. Me voy, como sabes, 1 hora y media después de que finalice. Y me gusta darme una vuelta para pulsar el ambiente de los aficionados, etcétera. Además hacía calor el domingo. Y yo sí vi en la parte exterior del fondo sur, pues un grupo de 60, 70 chavales muy jóvenes. Me llamó la atención la edad, muy muy temprana, vamos a ver, lo que alguno diría niñatos, ¿no?, para que nos entendamos. Y además en esa zona da la sombra, en un momento en el que todavía hay sol, a las 6 de la tarde, repito, yo no escuché esos cánticos, luego me di una vuelta por el contorno del estadio, y sí es verdad que me lo comentaron que lo estaban cantando y tal. Insisto, en torno a 60, 70 personas. Y quería también decir que el club, cuando tiene conocimiento en sus redes sociales, antes del partido, pone un mensaje que dice: anima al equipo con pasión y con respeto hacia el rival. Cuando esos chicos acceden a la zona de donde se ubican, en el fondo sur, detrás de la portería, pues también me consta, y lo tengo que contar, que las personas que, digamos, entre comillas, organizan el tifo, los cánticos, etcétera, vamos, el del megáfono, para entendernos todos, avisa de que no se pueden decir nada racista ni insultar a nadie. Es más, durante el partido a Vinicius realmente lo único que se le llama, y eso lo escuché yo, es tonto cuando intenta hacer la lambreta sobre Bissell y no le sale. Pero en ningún momento hubo insultos racistas dentro del campo, porque incluso desde esa zona no se permitió. Eso, por supuesto, no justifica en absoluto lo que pasó fuera, que habría que tomar medidas, que habría que tener vigilancia de alguna manera, pero evidentemente las cosas son así, por eso me gusta contarlas tal y como yo las viví.
Tal cual, que tú estabas allí. Recuerdo ese apartado del comunicado del Atleti en el que invita a los medios de comunicación a hacer esa reflexión, porque considera inadmisible, creo que es la palabra, sí, inadmisible, sí, es la palabra que utiliza el Atlético de Madrid para definir lo que pasó días antes del partido. ¿En eso estáis de acuerdo también con el Atlético de Madrid?
Me parece muy bien que digan que todos reflexionemos, pero en el currículum del Frente Atleti poco tiene que ver la prensa, ¿no? El primero que tiene que ponerse manos a la obra es el club.
Sí, pero tampoco podemos usar la defensa, Susana, de que como tú lo haces mal, nosotros no tal. Quiero decir, en este caso concreto, mirémonos, tenemos culpa, algo de culpa, podemos hacer una reflexión nosotros de, hostia, pues algo hicimos mal, se calentó más de la cuenta, se dijeron cosas que no se sabían. Bueno, eso es evidente, que se dijeron cosas que no se sabían. Pero, ¿tiene razones el Atleti para invitar a esta reflexión?
Es que si aquí dicen que es una cosa aislada, que es una minoría, pues lo nuestro también es un caso aislado, ¿no?
A mí es general. Por
no
eso
veo que el resto de la prensa, claro, no veo que el resto de la prensa haya echado leña al fuego ni haya calentado nada, porque las declaraciones de Coque en Movistar Plus, en Vamos, son unas declaraciones normales, que a mí tampoco me parecieron nada del otro mundo decir, hombre, pues si baila se va a liar. Lo dijo como, bueno, pues le salió así un poco...
lo normal.
Como en el idioma de calle, exacto. Y otra cosa, Susana, está muy bien lo de condenar, condeno insultos, condeno tal, condena, pero elimínalos ya, o sea, échales, está muy bien condenar, pero hay que echarles, hay que actuar ya, ¿no?
Santi, ¿tú cómo lo ves?
Hay varios aspectos. Primero, a mí me parece que esto es una responsabilidad de todos. Primero, esto, el club no puede limitarse a... Para empezar, el Atlético de Madrid tiene un problema muy serio con los ultras. Eso está más claro que el agua desde hace muchos años. y por las razones que sean, no toma medidas. Eso es así, lo sabe toda España, pero parece que eso no trasciende, o no trasciende en el Atlético de Madrid. Dos, me parece que para que toda esta historia, estas historias acaben, no es la única, evidentemente, hemos hablado antes de Iñaki Williams, y ahí luego, si me permites, diré algo que sí que es razonable, lo que ha sucedido, es que todos participen o participemos de toda esta historia. Yo creo que la Liga puede denunciar, la Fiscalía puede entrar, el Consejo y el Observatorio contra el Racismo y los Delitos de Xenofobia pueden entrar y pueden reunirse y pueden tomar medidas y no lo hacen. La hinchada puede censurar esto y nunca se hace. Creo que esto es algo que nos corresponde a todos, y el periodismo también, si tiene que enfocar este problema realmente y no dejarlo pasar, pues también tenemos alguna responsabilidad. Ahora bien, creo que estoy un poco harto ya de las condenas de los clubes y les vamos a echar, ¿no? Es que hay que hacer algo más que echar, es que se puede denunciar, y lo ha dicho Esteban Ibarra, hay delitos por odio y por xenofobia que tienen un calado penal importante.
Sí, sí.
Y sin embargo, a eso rara vez se llega, excepto, mira, en el caso de Iñaki Williams, va a empezar el juicio. Y va a empezar el juicio porque la Fiscalía de Barcelona, a la que ahora se ha adherido la Liga de Fútbol Profesional, ha entrado y ha denunciado a los que están acusados. Es la primera vez que se va a celebrar un juicio por esta historia. Esto tenía que haber pasado antes, tendrá que pasar más a menudo y no quedarnos en esta especie de reproche, por decirlo de alguna manera, de reproche moral a los que han perpetrado yo no sé lo que pasó fuera, evidentemente, he oído, he escuchado, pero es una salvajada. Ahora, quiero decir otra cosa con respecto a la Liga. En ese partido han ocurrido bastantes cosas y no las hemos visto. Y eso me parece importante. Digamos que el hecho de que la gestión de las transmisiones estén haciendo de la forma que están haciendo nos privó a la audiencia de ver qué es lo que sucedía, por ejemplo, con el asunto de los mecheros, los lanzamientos y todo eso. Creo que hurtar información al público no es bueno, y eso también creo que la Liga tiene que asumirlo. Es decir, no nos pueden pedir a todos y a cada uno de nosotros que tengamos una opinión sobre cosas que en este caso no vimos, por ejemplo, lo que ocurrió con los lanzamientos y todo esto. Creo que todos tenemos que colaborar, también la Liga en este caso.
Es información, es verdad que es información sesgada. Ahora, si vas a Tebas con ese cuento, lo que te va a decir es nuestro producto y lo vendemos de nuestra manera.
No, porque perdona, es un producto que nosotros consumimos y que tenemos derecho, yo creo, a saber qué es lo que está pasando de verdad en un sitio. Y lo que vimos el otro día no lo vimos.
Ya, pero yo te hago de abogado del diablo, ¿eh? Y él te dice, ya, pero es mi esto, y yo quiero que veas una película de amor y vas a ver una película de amor.
Bueno, pero están adulterando lo que... Es decir, nos están sesgando, están achatando un producto que ellos creen que es en beneficio propio. En realidad no es en beneficio propio. Yo creo que lo mejor para que sepamos el salvajismo o los salvajes que es la gente cuando entra en este tipo de historias es ver cómo actúan. Y lo que se vio allí no, y lo que sucedió allí no lo vimos, desgraciadamente. Pudimos verlo, pero no lo vimos.
Yo creo que con todo esto, y teniendo razón Santi en lo que dice, y ahora quiero escuchar también a Esteban, que oye, lo ha vivido ahí abajo, y se lo preguntaba también a Esteban Ibarra, que sí, que estamos hablando de racismo, que es gravísimo, por supuesto, faltaría más, pero que luego hay otras muchas cosas que también tienen que aguantar muchos jugadores, que parece que volvemos años atrás y que, oye, todo vale y todo está justificado. Y que al de mi equipo le canten esto está muy mal, pero si viene aquí mi eterno rival y le canto que su mujer es una no sé qué o que él es un no sé cuál, pues oye, fenomenal, porque bueno, eso tampoco es tan grave. Estamos en esas, y hasta que no calen la afición, hasta que no calen la gente de verdad que esto no es un tema de camisetas, que es que no es que sea Vinicius, no es que sea Iñaki Williams, no es que sea el Barça, el Madrid, el Atleti, o que no sé, que no, que esto es un problema mayor, que no, olvidaos de campañas, olvidaos de no sé qué, sed lo suficientemente listos para quedaros con lo que os queréis quedar, y de verdad, y no veáis más allá y consumir lo que queráis consumir, pero hay que ser lo suficientemente inteligente como para saber a qué conductas te llaman o tener dos dedos de frente para comportarte como una persona lo que entendemos normal, claro, pero igual el problema está en el concepto normal. Portero, tú lo has vivido desde abajo.
Bueno, sí, sí, a ver, hay más maleducados que racistas, quiero decir, porque ahora nos centramos en este tema. Yo echo en falta, como casi todo en la vida, ¿no?, nombres y apellidos. Es decir, será fácil identificar a la gente, pero no solo el otro día, sino en tantos campos, como pasó ahora en Cornellá, iba a haber un juicio. Y después de esa sentencia, ojalá sea muy dura, con lo cual todo el mundo se corte a la hora de hacerse el valiente en el campo, porque pagas la entrada y parece que te da derecho a vociferar. Dos, también he hecho en falta en nombre y apellidos en que si el Atlético de Madrid está dolido con algún medio, pues que lo diga, porque claro, yo estoy con
vosotros. A mí eso de generalizar tampoco me gusta, ¿ves?
Claro, eso te puedes sentir por aludido, ¿no?, muchas veces. Y tres, pues claro, claro que hemos vivido. Acuerda que el canto...
También te digo, cántico, cada uno tiene que ser responsable de lo que dice y saber lo que sí dice y dónde lo dice y cómo total, lo dice. Total. Y en este mundo, y no lo vemos solo en el mundo del deporte, es que esto, mira, esto se lo contamos mucho a la gente joven, a los estudiantes de periodismo, es que esto es así. Y lo podéis ver en la política, lo podéis ver en el deporte, lo que sea. Y ahora parece que cuanto más a un lado vayas o más a otro lado vayas, va a ser mejor porque más llamas la atención, porque más no sé qué, porque más no sé cuántos.
A ver, yo estuve en Atleti, y Jano lo sabe, es una afición con mucha voz y poco voto, quiero decir, pero tiene mucha voz esa afición. Y los clubes se protegen mucho contra esos grupos, Aitor. Y si vas de viaje a Europa, vas de viaje a no sé qué estadio, igual tu familia no tiene entradas, pero ese grupo va a tener entradas seguro. Eso no lo dudes, porque son los que te generan esa onda o te generan ese estado de opinión hacia el club.
Pero ese grupo, que por cierto, no sé si son los culpables de este fin de semana.
Bueno, se metiendo, en general,
lo desconozco, no lo sé. Pero este grupo, te están pintando, a la Leti le pintan la cara. Cada cierto tiempo hay un grupo que a la Leti le pinta la cara.
Hay que recordar que hace 10 días hubo un incidente entre Hermoso, después de un partido Hermoso, y un grupo de hinchas, bastante después de terminar un partido que fue lamentable, absolutamente lamentable. Y como la manera más o menos pública de resolverse eso es que como Hermoso marcó un gol y se acercó a la gente, como que ya no había pasado nada. Pasó mucho y yo no sé si se tomaron las medidas necesarias. Quizá Jano me pueda decir, pero me sorprendió que un incidente tan grave pasara de puntillas luego.
Yo en ese sentido, Santi, lo único que puedo aportar es que me consta que Hermoso sí habló con la gente con la que tuvo el problema.
¿Y el club?
Lo desconozco, ahí no lo puedo decir.
Pues es que no es el club el que tiene que intervenir.
Claro, es que, vamos a ver, el debate en el Atlético de Madrid, vamos a ver, el origen, sabemos todos cuál ha sido. Lo de Coque, quería decir, por cierto, yo he hablado con el entorno de Coque esta semana y están muy enfadados porque creen que se ha hecho un linchamiento a Coque y una trampa, ¿no? Porque en realidad el chico tampoco dice nada fuera de lugar y se le repregunta, además. Pero bueno, eso por un lado. Pero por otro lado también, el debate quizás en el Atlético de Madrid, más allá del tema este Vinicius, es si debe tomar medidas con ese grupo como han tomado medidas otros clubes del fútbol español, ¿no?
Y aparte, el asunto de Coque, por dejarlo claro también, que es que ves cómo se mete todo en el mismo saco, todo cabe. El asunto de Coque y la pregunta y la respuesta de Coque es sobre un asunto deportivo, te guste más o te guste menos el bailecito, no sé qué, no sé, pero es un asunto deportivo del que se puede que entrar, que vale el debate. Y como parte activa del fútbol, oye, te gustará más, te gustará menos, pero vale el debate. De lo otro, no hay debate posible. Que se mete todo al saco ahí, parece que Coque también dijo aquí la de Dios. Oye, que joder, que Coque no dijo gran cosa, iba a decir, es que no dijo nada. Porque se podría liar, pues sí, pues se puede liar, ¿qué vamos a hacer? Afortunadamente, mira, por el bailecito famoso no se lió. ¿Alguien quiere aportar más de este tema? Porque se seguirá hablando de todo esto.
Pero... A mí me gustaría añadir que...
Dime.
Has dicho antes que volvemos a los tiempos, hay que recordar, los años 90 eran terribles.
No, estamos mucho mejor que estábamos, es verdad.
Eso, es decir, que el hecho de que estemos hablando de esta cuestión como un asunto grave y estamos hablando de la responsabilidad de clubes, de aficionados, de la fiscalía, de que va a haber un juicio, con todas las imperfecciones que haya, yo creo que se ha mejorado extraordinariamente. Hay muchos clubes donde los ultras no pintan ni la décima parte, y en algunos pintan muy poco, de lo que pintaban hace 15, 20 años. Eso es así, y eso es un avance. Hay algunos clubes, y quizá el Atlético de Madrid sea uno de ellos, donde esto desgraciadamente no sucede. Pero creo que ha habido un avance, y creo que, sí me parece que es hora que los clubes, la Liga, el Consejo Superior de Deportes, todos los organismos, los políticos, de alguna manera impongan leyes, impongan sanciones, estén de acuerdo y hay una conducta general para rechazar esto y que no se quede todo esto en un comunicado del Atlético de Madrid o del equipo que sea, del club que sea, porque lo veremos alguna vez más, diciendo que lamentan y condenamos. Bueno, lamentan y condenamos, pero hay un lugar donde se puede depositar una denuncia, hacerla y seguir hasta el final con ella, y no se hace generalmente.
Sí, no, y hay que ponerle, en la medida de lo posible, si puedes poner cara y ojos a alguien que tal, oye, pon cara y ojos, pon nombre y pa'lante. Si crees que tienes que ir pa'lante con ellos, pa'lante. Y ya está.
Es muy difícil. Aquí se ha mostrado la cara de muchos aficionados gritando en las televisiones y después no, ni se les
y
ha identificado,
no pasa nada. Ya,
ha denunciado, ni se les ha...
Y a mí me parece perfecto el comunicado del Atlético de Madrid. Insisto, quizá un poco tarde, pero bueno, no sé si ya es lo de menos o no es lo de menos. Pero sí que me molesta eso de, oye, hagamos una reflexión. Sí, sí, podemos hacer una reflexión, pero si incitas a la reflexión por algo en concreto, pues a por algo en concreto.
En Inglaterra y en Alemania... Digamos, yo particularmente, por lo que tampoco es que voy todos los días a un campo inglés, hace mucho que no voy, y a un alemán hace más, pero por las informaciones que leemos todos, digamos, el comportamiento de las autoridades, de los clubes, de la Premier o de la Bundesliga, es mucho más duro, mucho más tajante. Eso es así. Es mucho, desde luego, bueno, más que aquí. No sé si el problema es mayor, no lo sé.
Es que ahora justo dices eso y me viene a la cabeza las imágenes del partido, creo que fue precisamente del Atleti en Manchester, acordar lo que cayó allí, que cayó lo más grande, y ni siquiera la UEFA le sancionó. O sea que también
ya, pero
tiene lo suyo.
Y, a ver, con esto yo, es que es un poco lo que venimos diciendo los últimos días. Hoy la novedad es que el Atleti sacó un comunicado para condenar lo que pasó el otro día en la previa del partido del Metropolitano. A mí no me importa tanto identificar a cada uno de los que gritaba el otro día como un miembro del Frente Atleti o no. El que gritaba el otro día lo que gritó a Vinicius es un racista, porque insisto en que quien insulta con un término racista, claro, es un racista. Sea un chaval o sea un adulto o sea un delincuente en sus horas libres, pero al margen de todo eso es racista. El grupo que lo gritaba el otro día es racista. En el fútbol hay racismo, obviamente no es mayoritario, gracias a Dios, pero hay que perseguirlo en el fútbol, hay que ser tajante. Esto tiene un coste personal seguro para los dirigentes que emprenden la acción contra los grupos ultras en los estadios, pero tienen que ser valientes para dar un paso adelante y hacerlo. Y después, pues nosotros también tenemos que ser críticos con nosotros mismos, con el papel de la prensa. Estamos viendo, o estaba viendo esta tarde, cómo la persona, el compañero que sube y graba el vídeo de los cánticos en la previa del partido Atlético Madrid-Real Madrid el otro día, tiene que borrar sus cuentas en redes sociales porque en sus propias cuentas tenía mensajes racistas. Y no se pueden interpretar ni tachar de una broma, un chascarrillo, no.
No, son comentarios.
Una broma, un chascarrillo racista, feos, es un comentario racista, y punto. O sea, es que en esto no podemos ser ambiguos.
Correcto, pero ahí cada palo tiene que aguantar su vela.
Sí, pero lo tenemos que decir.
Sí, no, por supuesto, pero cada palo tiene que aguantar su vela. Y a partir de ahí, tirar para adelante. Pero insisto, es una responsabilidad de todos. Que la Leti tiene que hacer algo, por supuesto. Pero que nosotros como medios de comunicación también podemos hacer algo, por supuesto. Y haremos nuestra reflexión y cada uno sabe cómo trabaja y lo que tendrá que hacer.
Aquí ha habido malas interpretaciones también que han avivado el fuego.
Por supuesto,
no,
seguro.
No ha ayudado desde luego que durante días se dijese pues lo de Coque. No, lo de Coque es un comentario normal que no va ni contra Vinicius.
Pero por eso digo lo de los dedos de frente.
Ni para calentar.
Por mucho que tú estés escuchando a cualquiera que te esté diciendo, madre mía, Coque la que ha montado, no sé qué, mira qué frase que ha dicho, que no sé qué, no sé cuánto. Si tú estás en tu casa y escuchas a Coque, dices, pues a mí no me lo parece. Y ya está.
A mí me gustaría añadir con respecto a Vinicius, y esto ya no tiene nada que ver con este debate del racismo.
Ah, pues espera un segundo que le doy descanso a Janito. Jano, te mando un abrazo grande,
Otro para todos, ahí todas
las mucho hasta ahora. Santi, estoy contigo, dame solo 2 minutos.
Vale.
Susana.
Hola.
Ya es miércoles, Vale, vale.
Horas.
No, que lo sepas, para que, oye, Que es miércoles, que es miércoles. Que
¿es su cumpleaños?
No,
un día estupendo.
No, pero es un día, es como un día estupendo, un día estupendo.
Para cambiar de vida.
Gente, oh, joder, no.
De continente, por lo menos, ¿no?
No sé si para tanto. Bueno, eso sí, de continente a lo mejor sí, pero de vida.
¿Vas de vacaciones otra vez? No me lo creo.
Oye, dejaré que haga lo que quiera.
¿Otra vez?
Porque nosotros no podemos.
Vacaciones normales, hay parón.
Negocia
mejor. El parón que luego no tienes hasta diciembre.
Negocia mejor que Susana. Claro, que, claro.
Eso sí. ¿Ves? En eso tengo experiencia.
Ahí no la van a pillar. Santi, perdón, ahora hablamos de la selección, ¿eh? Pero Santi quería decirme algo de Vini y le he dejado con la palabra en la boca.
Sí, vamos a ver, el fútbol es un escenario muy inflamable. Eso es así, emocionalmente muy inflamable. Pedimos a la gente que se comporte magníficamente con los jugadores, que seamos los más cívicos,
lo más
educados, que seamos apasionados, pero que no traspasemos ningún tipo de línea. Bien, me parece perfecto. Ahora bien, yo también creo que Vinicius, quizá porque es joven o por lo que sea, creo que en algún momento debería reflexionar sobre un aspecto, y es decir, no conviene molestar a la gente. Es decir, cuando tú haces algo que sabes que molesta a la gente, no creo yo que sea algo muy saludable, porque puede tener consecuencias. Y me dirás, es que bailar es... Yo, sinceramente, creo que la celebración de un gol es lo más grande que hay. Me parece muy bien que baile, me parece muy bien que tire lambretas, pero también me parece muy bien que sea consciente de que puede haber un efecto no saludable. Y de hecho, la impresión que tengo es que gente del Madrid, gente con experiencia, como Ancelotti, me parece que Modric también, pues de alguna manera le han dicho, oye, mira, no hace falta que hagas algunas de las cosas que hace, no solo en las celebraciones. Estoy recordando una jugada en el medio campo con el Mallorca, donde fue horizontalmente de una parte del campo a otra regateándose, y los jugadores esperando que le dieran la pelota. Pero él se sintió con esas ganas de mostrar a los jugadores del Mallorca que les podía cholear un poco. A mí me parece que donde llega ese momento, donde la línea que marca la frontera entre cuidado porque estoy molestando, ya hay 10, 15.000, 20.000 o 100.000 personas, y a mí me corresponde también una responsabilidad, me parece que es importante. Y creo que el otro día, cuando después de lo que sucedió, Modric se acercó a Vinicius, y yo no sé exactamente lo que le dijo, pero se lo dijo al oído y se lo dijo en un tono admonitorio, me parece que tiene algo que ver con eso, de la misma manera que Ancelotti en el partido en Mallorca le dijo, estate un poco tranquilo.
Es correcto. Fernando Burgos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, me tiene bastante enloquecido para bien la nueva tecnología que está llegando cada día más a las Rozas. A mí me gusta,
Bueno.
¿No te gusta?
Es un puntazo.
A mí me gusta, me parece, joder.
A mí me parece top. El andamio, el walkie-talkie.
Igual el pantallón un poco tal, pero el walkie-talkie este no te gusta, Fer.
No sé, yo si queréis escuchamos un poco, lo contamos y escuchamos, porque los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol han mandado unas imágenes con un sonido que evidentemente es lo que a nosotros nos importa y nos interesa. A ver, Luis Enrique se ha subido al andamio, a su derecha el psicólogo Joaquín Valdés, por si acaso, y a través de un walkie le daba órdenes a los jugadores que en la parte de atrás, en la espalda, en un bolsillito, tenían un pequeño altavoz que llevaban inserto en esa ropa de entrenamiento, e iba diciéndoselo en lugar de gritar, que tampoco a puerta cerrada, sin nadie, con el estadio vacío, no creo que tengas que chillar mucho, pero bueno, le iba diciendo a cada uno de los jugadores lo que tenía que hacer, hasta que en un momento le dice a Busquets, dile a esos cinco, bueno, díselo tú, bueno, lo escuchamos si te parece.
Vais a oír aquí la voz del míster, espero no gritar mucho, no estoy acostumbrado a ver gente de lejos y hablar bajo, pero para daros órdenes y consignas en cuanto a posibles variaciones, y así no me dejo la habla. Incluso alguno lo podréis oír, no tenéis que hacer nada, aquí saldrá papá por detrás.
Coque, solo tienes que bajar a apoyar cuando tenga necesidad central, si no te quedas ahí. Aléjate, Gaby,
Pusi, dile a centrales que os circulan tres o cuatro veces o esto empezamos a jugar a idas y vueltas. Eso no jugamos nosotros.
Bueno, en vez de gritar, le tienen la voz de la conciencia que a los jugadores les llega de detrás de la, del cuello, más o menos, donde está el altavoz. A mí me gusta, ¿eh? A mí me yo qué sé, me llama la atención y me gusta.
Y lo de la última tecnología del walkie-talkie tampoco lo veo yo última tecnología, ¿sabes?
Sí, bueno, pero la primera vez que, bueno, la primera, yo es la primera vez que lo veo,
la espalda, sí.
Que igual me decís que esto se hace en no sé dónde, hace 20 años o tal, pero
yo no. ¿Dicen que lo hacía Van der Ley Luxemburgo?
Ah, pues ya tanto no lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Sí? Pero bueno, que no está mal. Bueno, en fin, que es, es la novedad.
Perdona, no es la primera vez que Luis Enrique... No es la primera vez que Luis Enrique hace esto. En el Celta también se subió a un andamio.
Sí, sí, lo del andamio sí, pero lo del walkie-talkie esto yo no lo veo.
Y también, pero digamos que él tiene la necesidad de tener esa perspectiva desde lo alto y trasladar las órdenes pues a través de un altavoz, un micrófono, lo que sea. Y la verdad es que se nos hace raro, porque estas cosas yo no las he visto en el fútbol, pero oye, si las encuentra necesarias, veremos hasta qué punto funcionan o no, y si va a seguir, porque no sé yo si esto no va a ser motivo de jaleo también, o de chiste, no, o lo que sea. No,
portero, ¿te imaginas a Luis Aragonés en la chepa todo el día ahí diciéndote cosas, lo que hubiera sido aquello?
Es que Luis, que inventó muchas cosas que luego las ponemos en moderno, eso se hubiera agradado el entrenamiento. Quiero decir, la perspectiva de verlo alto, y además los que trabajáis en los medios hace años y veis el campo desde arriba, si os ponéis abajo es cambia totalmente distinto. De hecho, desde arriba dices tú, pero ¿cómo no se la pasa ese que está solo? Y abajo no ves ese pase, porque alguien te tapa por delante.
Es que desde abajo se ve el fútbol muy mal.
Muy mal.
Muy mal.
De hecho, los entrenadores, el banquillo es el peor sitio que se ve. Pero lo del andamio, no voy a decir que sea tan viejo como... Pero yo en la década de los 90, ya entrenadores en segunda B... Y Luis Aragonés se ponía en lo más alto del antiguo estadio Calderón. ¿Y qué pasa? Que claro, desde ahí gritaba. Pero yo esto del altavoz así personalizado, creo que llega para quedarse. Como llegaron los GPS, como llegaron los trineros lastrados, que llegan, facilitan el trabajo, individualiza el trabajo, y nos vamos a tener que acostumbrar, porque además utilizan el mismo bolsillo, como dice Fernando, donde van los GPS, ¿no? que te miden los datos físicos. Creo que llegó para quedarse y que algún club le imitará, aunque creo que ya hay alguno que utiliza otro tipo de, bueno, de canal, ¿no? para escucharse.
Sí, pero yo creo que con una ventaja con respecto a tus tiempos, Esteban, y es que ahora no se permite a los periodistas acudir a los entrenamientos en muchos casos, y por lo tanto las instrucciones que dé un entrenador a los jugadores no la escucharán los periodistas, mientras que cuando tú jugabas y Luis se subía arriba,
lo escuchaba todo el mundo,
claro, todos los periodistas estaban por allí.
No, Santi, yo creo que la función de esto no es que se escuche o no, sino individualizar y que el entrenamiento sea mucho más fluido y no se pare. Es decir, no tienes que decirle Coque y que Coque debiera atención. Quiero decir, es mucho más individual, mucho más personal y sobre todo cada vez los entrenamientos son más cortos y de menos parones, ¿no? Y yo creo que va por
ahí. Pero repara en lo que ha sucedido con Busquets. Oye, diles a estos qué tal... Eso rara vez lo escuchabas en un entrenamiento, porque al día siguiente aparecía en el periódico local, en el que fuera, tal entrenador le dice a no sé qué, tal, y esas cosas ahora la mayor parte de los clubes, los entrenamientos son a puerta tan cerrada que pueden decir y hacer lo que quieran porque no te vas a enterar. Es casi, me parece raro que este audio, que creo que lo ha sacado la federación,
no estoy seguro.
Que haya salido exactamente este consejo, entre comillas, que le ha dado Luis Enrique a Busquets con respecto a si no juega, así no jugamos nosotros, ¿no?
Es que es posible, Santi, que no todos llevaran el
que creo que son, Fer, creo que son 15.
Salvo que tengan dos maletines.
Ah, claro.
A ver, en un maletín solo caben un walkie y 15 pequeños altavoces. Si tienen dos maletines, tienen 32.
Claro,
efectivamente, pero no creo que se lo hayan puesto a todos, evidentemente. Y sí, son otros tiempos. En ese campo principal hubo 10 televisiones que grabaron cómo se liaban a piñas Puyol y Vicente. Y en ese campo principal, muy cerquita del andamio, acusaron a Luis Aragonés de racista por aquella arenga a José Antonio Reyes a propósito de Thierry Henry. Y Luis tenía de racista lo que yo de moreno.
también.
Así
¿cuánto
es?
Yo hoy le preguntaba a un entrenador,
me acuerdo de lo de Vicente,
un poco buscando el chascarrillo, digo, ahora el Walkie, como diciendo, ahora ya es la última. Y decía él, bueno, la primera que vimos a un auxiliar con un auricular en el banquillo porque había otro dando...
También parecía, arriba, no sé.
Parecía, la primera que vimos a un auxiliar, a un segundo entrenador con un iPad en el banquillo, decíamos dónde va el listo este y tal, y ahora todo el mundo lleva un iPad. La primera vez que un entrenador le dijo a sus jugadores, la alimentación va a ser esta que yo os dé y vais a comer aquí después de los partidos,
que sí, decían dónde chorradas va, antes
y ahora, todos lo mismo.
Y ahora hemos sido todos
lo del walkie no sé si va a ser definitivo, se va a quedar... Pero que va a haber seguir innovaciones de este...
Y se mejorará, seguro. Se
que va a haber
seguir anillo en la oreja
de este estilo, seguro.
Sí, sí,
mira,
seguro.
Hay un entrenador, puedo decirlo además, Marcelo Bielsa, cuando estaba en el Olympique de Marsella, quería tener este tipo de relación con los jugadores en el entrenamiento y a él no se le ocurrió subirse a un andamio. Se le ocurrió, entre comillas, inventar un tipo de coche que le permitiera recorrer el campo mientras estaba entrenando para los entrenamientos. Esto es real, ¿eh?
Carrito de golf.
Que era una especie de carrito de golf. Y lo adaptó, lo puso y tal. Y yo, por mis noticias, sé que ese coche carrito de golf para los entrenadores está a buen recaudo en un lugar de Vizcaya.
No pasó lo YouTube.
No, quiero decir que muchos entrenadores han intentado este tipo de relaciones, de mejorar, digamos, la cercanía o las instrucciones individualizadas o tal, a través de diversos sistemas. Este es uno, el de Luis Enrique, habrá más probablemente, pero incluso ha habido un coche carrito gol recorriendo un campo.
Bueno, y yo llegué a entrenar, a simular un partido sin balón.
¿Cómo simular un partido sin balón?
Sí,
sí. Un partido sin balón, bueno, pues el entrenador decía, pues ahora tiene el lateral derecho y todos íbamos a presionar el lateral derecho y hace un cambio de orientación y sin balón. Y otros entrenadores, para que la línea de cuatro, por ejemplo, estuviera a la misma distancia con cuerdas, pues estábamos atados. Y bueno, pues cuando resultados, esto es todo depende de resultados. Si sale todo bien...
Eres la leche y eres un genio, y si no eres un idiota, que madre mía...
Claro, como decía Luis Aragonés, el gran Luis Aragonés decía una cosa, nadie tiene la llave del fútbol. Y el que más cerca la tiene soy yo, decía el propio Luis Aragonés. O sea, que de momento, mientras el futbolista tenga que pensar, tenga que mandar órdenes a los pies y los pies ejecutarlo, de momento, mientras eso pase, ninguna máquina va a poder con el fútbol.
Es un genio, era un genio.
Luis Aragonés. Un genio.
Fer, perdona, que nos liamos aquí con esto y todo esto era para hablar de la selección española.
No, que está muy bien. A mí la modernidad me encanta y la tecnología ni te cuento. Me imagino que esto se trasladará a la Universidad de Qatar, donde esperemos que España esté un mes. El andamio, la televisión
todo,
de plasma
todo.
De 800 pulgadas, el walkie y los altavoces, me imagino que sería lo lógico, ¿eh? Coño, si ha venido para quedarse, pues no hay mejor sitio para utilizar toda esta última tecnología y todo lo que le gusta a Luis Enrique que el propio Mundial, donde va a tener un espacio extraordinario, vamos.
Es correcto. Será por pasta en Qatar, no tendrán pasta allí para un pantallón de estos tal, para montar andamio. Tú verás. Ha sido un día intenso en Las Rozas, ¿no?
Claro, es la última concentración, pues hay muchos patrocinadores, están presentando patrocinios, tienes que grabar anuncios publicitarios, etc. Y casi el fútbol queda en un segundo plano, ¿no? Bueno, han entrenado esta mañana, era una sesión importante para Luis Enrique, ya han pasado 36 horas de la última jornada de liga, pues algunas horas más para los que jugaron el sábado, y hoy ha hecho un entrenamiento súper intenso de una hora y 35 minutos más o menos, con los 25 internacionales que llegaron ayer lunes a la residencia de la Ciudad del Fútbol. Y me ha sorprendido, hemos visto alguna que otra imagen, va a utilizar a Nico Williams de extremo izquierda. Vamos a ver si hace dos equipos, porque solo hay tres días entre el de Suiza en la Romareda y el de Portugal en Braga, y si nos atenemos a lo que hizo en junio. Bueno, eran fechas diferentes, los jugadores ya venían agotados, cuatro partidos en 11 días. Aquí son, repito, dos partidos en cuatro días, y vamos a ver si hace debutar tanto a Nico Williams como a Borja Iglesias. Tú fíjate las paradojas del fútbol, que Borja Iglesias podría debutar en la Romareda de Zaragoza. Estuvo una temporada, se salió y ahí ya empezó a ser un futbolista de élite importante, y mira lo que es ahora. Está tocado por una varita, y yo creo que en la forma en la que está, Luis Enrique le va a utilizar seguro. No sé si por delante de Morata o en el partido de Portugal, pero va a debutar seguro Borja Iglesias.
Lo veremos. Mañana día más intenso en la Rozas. Mañana te veo, Fer.
Mañana nos vemos. Sí, mañana estaremos por aquí a ver si hay otra cosa nueva. Yo ya me creo todo.
Si va Aitor para allá es que hay...
Hay mandanga.
Hay algo gordo, ¿no?
Hay mandanga de la buena.
Cuidado que Rubiales nos grave. A ver lo que decís antes de la entrevista o después de la entrevista.
Bueno.
Eso también es última tecnología, sí.
Claro. Sí, sí, desde luego.
Oye, ¿llevaba micrófonos en bolígrafo Rubiales para grabar a ministros y altos cargos del gobierno?
Por eso última tecnología de espías,
la casa del espía, hijo de toda la vida.
Del FBI.
Sí, sí. Hay una tienda.
Y del Mossad.
Hay una tienda en Madrid para eso, ¿eh? O había. No sé si está o ya no está.
Si existe todavía en la Castellana.
Bárbara Rey se gastó 300.000 pesetas en los años 90. Hay una factura publicada.
¿En qué?
Para grabar lo que ocurría en su casa y sobre todo lo que ocurría cuando iba el emérito por su casa. Y eran 300.000. El de la casa del espía, por cierto.
¿Y esas grabaciones están por ahí? No, si estuviera por ahí habrían salido.
¿Cómo? Es que, si está ahora mismo, cualquiera que entre en la plataforma HBO verá una serie de tres capítulos que se titula Salvar al Rey, donde aparecen audios y donde aparece ese documento y tal, esos.
Ahí lo
o sea, que la casa del espía no ha sido una cosa fugaz y que no ha tenido importancia en la vida de este país.
Luego está el cobrador del frac también.
Sí. Pero ese sí, yo todavía veo el coche alguna vez por ahí. Pero a mi casa no viene, afortunadamente.
Oye,
todavía.
Vitan, con todo el respeto, que yo creo que es una profesión de verdad, o sea, no me voy a meter con ella ni... ¿Te imaginas a Luis Aragonés en el andamio con el psicólogo al lado?
No, es que Luis era psicólogo. O sea, insisto, Luis era psicólogo, Luis era probador físico, o sea, Luis,
era todo.
De verdad, o sea...
La cabeza.
Exactamente, sí, sí.
Bueno,
Y si vieron que lo defienden ahora, que lo mataban en aquel momento, Fernando.
Bueno.
Ya puedes dar nombres, ¿no? Cuando hemos dicho que cada palo aguante su vela.
Sí, sí, sí. Pues mira, varios exjugadores que jugaron conmigo que ahora dicen un fenómeno. Y en la época aquella le llamaban viejo. Pero cuando quitaba las gafas, el viejo, como le decíamos, y las ponía en el césped, cuidado.
¿A alguien le he escuchado yo...? Una anécdota de esto.
Pepe Reina, ¿no?
Pepe Reina, exacto. Pepe Reina. Con Dani Martínez en Movistar, que lo contó. Eso es. Que pasaba en un vestuario... Con Joaquín. En un vestuario que dijo, venga que se va el autobús. Y Joaquín, venga, espera un momento. Y venga que se va el autobús. Espérese un momento. Joder, que pesa el viejo este. Y que se quitó Luis Aragonés la baja y le cogió de la pechera.
Mira, le dijo a un jugador, estaba en Atlético Madrid, en el campo del Getafe, empezaron a discutir por una tontería, por el tiempo, por el sol, no sé qué. Y acabó diciéndole a Luis Aragonés, eres tan tonto que no sé cómo te tiraron con la placenta.
Toma.
Madre.
Delante de todos.
Pues eso está muy feo, ¿eh?
Pues así le dijo.
Bueno. Luis Aragonés en estado puro.
Para que veas. Un poco fuerte, sí.
Sí, no.
Sí, sí, muy fuerte.
Fuerte.
Muy fuerte.
Están las que cuenta. Si te cuentan las que no se pueden contar, flipas. Fer, un abrazo enorme esta mañana. Mañana te veo.
Hasta mañana, todos.
Un abrazo, adiós. Oye, y antes de terminar, una historia que yo creo que hemos conocido hoy. No sé si, Pereiro, ¿tú la sabías, la historia? Buenas noches.
¿Qué tal? Si queréis bolis de espías, me llamáis. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ah, bueno, sí, claro. Sí. Pero no serán de la tienda del espía los tuyos.
No, igual son mejores.
Igual sí. Igual han costado algún par de euros más o lo que sea. Sí.
Sí. Te graban y te estrangulan a la vez, si quieres.
Los tuyos no son de hacendado.
No.
Que le he dicho a Pereiro que se viniera al programa esta noche, porque hoy he hablado Rüdiger, el nuevo jugador del Madrid esta temporada, en una entrevista, y ha explicado su... Bueno, cómo realmente es como conoció a Ancelotti, ¿no?
Bueno, lo podía conocer de alguna circunstancia anterior, porque estaba entrenando en el Everton y pues cualquier cosa de cruzarse o lo que sea, vale, pues hubiera sido anécdota, pero corresponde a la época en la que Rüdiger le comunica al Chelsea, por mucho que luego Rüdiger haya dicho en alguna que otra entrevista o en la presentación del Madrid propiamente que en su cabeza solo estaba Chelsea o Madrid, lo que sí que tenía constancia es que Chelsea no estaba en su cabeza a la hora de decidir que, bueno, pues había acabado un ciclo y que iba a buscar opciones fuera. Bueno, pues hoy en una entrevista en Sport 1, a ver, Rüdiger es un crack y te lo cuenta todo como es, no es la primera vez que le escuchamos alguna salida de pata de banco, y cuenta que
un día estaba celebrando una barbacoa en su casa de Londres y que sonó el timbre, y que al abrir el timbre, ya era a partir de enero, que ninguno me me empiece a buscar las vueltas con que el Madrid negocie con un futbolista con contrato, y a partir de llamar al timbre, baja las escaleritas, llega a la puerta y está Ancelotti. Y Ancelotti, a partir de ahí, tuvo la primera conversación con él. Bueno, yo he hecho una serie de llamadas para que me intentaran confirmar un poco la historia, y es verdad que me han dejado entrever que una vez que el Chelsea daba por perdido al futbolista, Marina Granovskaya no tuvo, la que era directora general del Chelsea, mano derecha de Roman Abramovich, no tuvo ningún problema en, después de hablar con José Ángel para ver si se podía hablar con él, pues oye, mira, vamos a hablar con un futbolista que es tuyo, que lo sepas, que tal y cual, les dio hasta la dirección de casa. Entonces Ancelotti se lo debió apuntar todo y apareció para sorprender al futbolista. Por, a ver, la historia es de crack él por contarlo y de crack Ancelotti por aparecer, evidentemente.
Pues la verdad que sí. Estás haciendo una barbacoa, te llaman a la puerta.
¿Ha habido algo de duda durante el día? Porque la gente se pensaba que una vez llegó aquí, a Madrid...
Eso es lo que pensaba yo en un principio, que era aquí cuando iba a firmar.
No, pero que no le ha pasado a bastantes personas, pero es que hay que recordar que Rüdiger, cuando viene aquí, viene para presentarse y marcharse de vacaciones. O sea, que solo volvió para la pretemporada, que no pasó ni un día aquí en Madrid, ya vino después de la presentación de Tchouaméni, o sea, que no había opción a eso.
A mí eso no
me... pasó otro día también por Madrid, en una eliminatoria.
Ah, bueno, ha dicho una frase muy buena... que dice, bueno, yo con 0-3 ya pensaba que estaba todo hecho, cuando marca Timo Werner me daba por vacilar a los jugadores del Madrid. O sea, que es que dices, joder, parece mentira que no sepan lo que ha pasado en los partidos anteriores, bueno, sobre todo en uno, porque estamos hablando de cuartos y había pasado lo de PSG.
En el primero, entre él y el portero, armaron una que fue el gol de Benzema, ¿os recordáis?
Sí,
el señor. Primero, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en el segunda parte en Stamford Bridge también, la cesión, no sé si es de ese del que hablas, Santi, que sí. Al final pues no se pone de acuerdo con con su portero, le deja una cesión a mal hacer, y como Benzema siempre está en el sí, es curioso que luego siempre digamos que Benzema se ha encontrado con muchos golpes de suerte. Yo soy de los que piensa que los ha buscado, lo buscó en la final de la Liga de Campeones con Karius y se encontró con alguno más durante su carrera, le pasó aquel día de Stamford Bridge.
Con claro. Donnarumma y con Mendy y Rüdiger, por ejemplo.
Eso es.
Bueno, pues nada, si hacéis una barbacoa aproximadamente y tocan al timbre, oye, lo mismo...
Ojalá.
Lo mismo aparece Carlo Ancelotti por allá. A Rüdiger le pasó.
Pero Ancelotti es un 10, ¿eh? Queda como un señor y come gratis encima.
Sí, sí, luego se queda la barbacoa. Sí,
ahí.
Sí,
te digo yo, de Susana, que sabía que era barbacoa el día aquí, el fijo.
Por eso, no fue al día siguiente, ¿no? Tuvo que ir ese día de la barbacoa.
Claro, imagínate a Rüdiger diciendo, joder, estoy aquí con mis amigos. Bueno, vale, pues nada.
Preocupado Rüdiger.
No estaba muy preocupado, imagino que
no. A mí me parece que si en el fútbol hubiera muchos Ancelottis, no tendríamos algunas de los debates que hemos tenido esta noche.
Puede
ser. Parece a mí.
Puede ser.
Afortunadamente existe gente como Ancelotti.
Muy buen tipo, es verdad que sí. Pere, un abrazo.
Te digo rápidamente, he tenido 15 del Madrid con las selecciones. Ya sabes que Ancelotti y su hijo estarán nada de reojo para que no pase nada ni en Europa ni en Sudamérica, donde tienen a los suyos, y que Benzema, en principio, por lo que me contaban esta mañana, no es que vaya quitándole tiempo a su lesión, sino que está previsto que, ojalá y si no hay imprevistos, vuelva después de estas dos semanas de parón y aparezca el domingo 2 de octubre en el Bernabéu frente a Osasuna, y que para Lucas parece que hay que esperar un poquito más, pero el resto todo es ok. Un abrazo, chicos, chao.
Abrazo grande, hasta ahora. Porterito, oye, muchas gracias por este rato que hemos echado hoy, y lunes, iba a decir, es martes ya, ¿no? Ya es miércoles. No, ¿qué día es hoy?
Ya miércoles 21, día de San Mateo en Oviedo.
No sé, es verdad,
un abrazo, Esteban, que hace mucho que no te veía,
Santi, sabes.
Está igual, Santi, no pasa.
Una comida pendiente por Barcelona, la haremos por el norte.
Oye, pero
por los buenos tiempos.
Esta semana todo el mundo aquí tiene cosas pendientes y copas pendientes y comidas pendientes. Oye, pues a pagar, empezar ya a pagar, que afortunadamente ya podemos movernos y podemos salir y podemos hacer estas cosas.
En Asturias salís bien recibidos, mira.
Ah, pues
yo pongo la primera. Iremos primera cita.
Portero, un abrazo enorme, cuídate mucho.
Un abrazo para todos, adiós.
Susana, nada, pásatelo bien.
Quiero aclarar que decía Pidal, oye, Guasco, otra vez, vacaciones, ¿cuántas vacaciones tienes? A ver, es una escapada. La semana que
escapada.
Viene,
no, oye, que no estás obligada es a contarlo.
Escapada,
¿eh?
Una escapada se va a Cuenca.
Lo cuento porque creo que es bueno decirlo y sacar pecho. he cumplido 10 años de casada y hoy en día no se puede, ¿verdad? Ole.
No hay tantos que los cumplan,
esto
eso es verdad.
Es un mérito y un milagro muy grande hoy en día, con lo cual hay que celebrarlo siempre. Uy, la gente... que nada, la semana que viene nos vemos porque no me voy para siempre, ¿sabes?
Hoy en día se celebran meses, porque uno no sabe lo que va a pasar, así que, oye, felicidades.
Por eso te digo que 10 años, madre mía.
Hay casos de parejas separadas ya tras el viaje de novios, o sea que...
Sí, perdona, sí. Conozco dos.
No, yo también.
Nosotros también, sí. Y cercanos, sí. De la profesión. Creo que son los mismos.
Un beso, Susana, cuídate mucho, pásalo bien.
Otro, un besito, besito gracias, chao.
Santi, ¿me aguantas un minuto más?
Sí.
Un minuto. Es que a veces la cabeza me funciona como me funciona. Y se me olvidaba preguntarte, Santi, quería preguntarte qué te ha parecido. Ahora tenemos a Iñaki Williams, que se va a jugar con Ghana y posiblemente juegue el Mundial con Ghana. Creo que debuta el viernes contra Brasil, además. Pues eso, jugando con Ghana. Y tenemos a su hermano Nico jugando convocado con la selección absoluta española. Entiendo que lo de Iñaki fue porque se cansó de esperar o porque vio que no tenía oportunidades. Bueno, no lo sé. Sí. ¿Pero qué te parece?
Pues por parte de Iñaki Williams me parece muy bien. Él jugó en la selección sub-21, una vez fue convocado para jugar con la selección absoluta. Con 28 años, yo creo que el deseo de cualquier jugador es participar en un mundial. Su familia procede de Ghana, evidentemente me parece que aprovecha una oportunidad que es prácticamente única en el mundo del fútbol y desde luego yo me alegro muchísimo por él de que pueda disfrutar de su carrera y de este momento de su carrera con un mundial. En cuanto a su hermano, su hermano es diferente porque todo indica que va a jugar con la selección española, no sé si uno, los dos partidos o momentos de uno o de los dos partidos, no lo sé. Pero estamos hablando de un chico de 20 años que también ha estado en las selecciones inferiores, en las categorías inferiores de la selección española y que visto lo visto es un jugador que no sé si estará en la lista definitiva del Mundial, no lo sé, pero costaba creer que Luis Enrique no le echara un vistazo a la vista de las cosas que está haciendo. Y además creo que tiene algunas cualidades que son muy importantes para el fútbol. Tiene una velocidad enorme. Evidentemente es un chico que le faltan cosas. Ahí le falta la madurez para saber hacer las cosas que probablemente dentro de 2 o 3 años podrá hacerla. Pero tiene las dos salidas, por la derecha y por la izquierda, remata con las dos. Tiene que, de alguna manera, asentarse un poco en la definición, pero sabe jugar. Digamos que Williams tiene más corazón para jugar a fútbol, Iñaki. Nico, digamos que tiene más conocimiento, por decirlo de alguna manera. El primero que lo dice es Iñaki, es mejor que yo, tiene más clase que yo. Y me parece que es una llamada conveniente. O sea, el otro día en la primera parte con el español, en el partido el otro día con el Rayo, fue un espectáculo y su tercer gol fue buenísimo. Creo que le falta consistencia, le faltan cosas, pero tiene algunas virtudes que no son muy normales en el fútbol, o por lo menos en el fútbol español, y ahí conviene aprovecharlas.
Y las aprenderá y mejorará, porque todavía es muy, muy joven. Santi, ahora sí, te mando un abrazo grande. Gracias por este ratito, ¿eh?
Muy bien, hasta ahora.
Un abrazo, hasta ahora.